junio, Golden Boy, llega a Plaza Mijares el Beer Fest, las mejores cervezas artesanales de Los Cabos. Participación de restaurantes con distintas muestras gastronómicas, música en vivo, gran ambiente, en un evento que no te puedes perder. Agéndalo. Sábado 15 de junio, Plaza Mijares, San José del Cabo. A partir de las 5 de la tarde. Entrada libre. Ve con tus amigos y disfruta de una tarde-noche espectacular con las mejores cervezas artesanales de Los Cabos. Yenecamu, Brewing y Baja Brewing te invitan. No te lo pierdas, sábado 15 de junio en Plaza Mijares a partir de las 5 de la tarde. Cabo Mil Radio, estación oficial del Beer Fest en San José del Cabo. Ahí nos vemos, sábado 15 de junio, Plaza Mijares, Beer Fest. San José, 5 de la tarde, 15 de junio, no te lo puedes perder. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. El día de mañana te esperamos de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Gracias a Pepe Olvera y al Golden Boy en la producción de este programa. Hasta mañana, bonita noche. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Conoce a tu candidato. Una serie especial de 13 programas abiertos para que las candidatas y candidatos a ocupar puestos de elección en Los Cabos y en las representaciones a nivel nacional puedan expresarse y así poder conocerlos.
En Cabo Mil Radio 96.3.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir con nosotros, iniciando la semana y también, pues ya, los últimos tres días de entrevistas de este serial Conoce a tu candidato. Saludo a mi amiga y compañera esta noche, como todas las anteriores, Magdalena Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en cuenta regresiva, tomando datos, y hoy en específico, pues tenemos cargos muy importantes que hablarán por nosotros en la alta tribuna, en los curules, donde se hacen las leyes que nos transforman a todo el país.
En esta ocasión vamos a iniciar con el candidato a la senaduría de la República en la Fórmula 1 y 2, Álvaro de la Peña Angulo y Maritza Muñoz, y representan al partido de Movimiento Ciudadanos.
Álvaro de la Peña Angulo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por concurso obtuvo su primera oportunidad laboral en el área jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de La Paz, Baja California Sur. En convocatoria para ingreso y formación de agentes del Ministerio Público Federal, fue seleccionado y contratado por la PGR como representante en prevención del delito y servicios a la comunidad en la delegación de la PGR en Baja California Sur, y posteriormente como titular de la segunda agencia del Ministerio Público Federal en La Paz, en la misma entidad. Igualmente, secretario particular de la Delegación Estatal de Tijuana, Baja California, así como en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztacalco en la Ciudad de México. Fue subdelegado de la PGR en Campeche y director de procedimientos penales Zona Norte en la PGR del Distrito Federal. Director general del Cerezo de Baja California Sur, así como delegado estatal de la PGR en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Michoacán, y delegado regional de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación y secretario de Seguridad Pública en Baja California Sur. En este mismo estado fue también delegado federal del Instituto Nacional de Migración y su más reciente responsabilidad fue la de secretario general de Gobierno en Baja California Sur. Padre de dos hijas y miembro fundador de Greenpeace México, así como activista y promotor de la protección del medio ambiente en la red Educa Verde México.
Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Álvaro de la Peña. Ya escuchamos y vimos su semblanza, pues con una gran experiencia, una trayectoria pues bastante llena de experiencias. Le damos la más cordial bienvenida, Álvaro. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Armando. Me da mucho gusto estar nuevamente en tu programa, en este programa especial de elecciones, contigo y con Magdalena. Y todo tu público, sobre todo.
Oye, pues como solemos comenzar estos programas, ¿por qué decides lanzarte como candidato a la Senaduría de la República por el partido Movimiento Ciudadano, y sobre todo pues habiéndote pues identificado en los últimos años en diferentes partidos, sobre todo en el último, que fue Acción Nacional? Cuéntanos por qué y por qué la senaduría.
Bueno, Armando, yo primero quiero decirte que al único partido en el que yo he estado militando fue en el PAN, y esto fue en el transcurso del 2019, todo el 2020, porque quise contender en una precandidatura para ser candidato a gobernador del estado en aquel momento, en el 2021, y no se dieron las condiciones internas democráticamente como se esperaban, y entonces decido precisamente abandonar las filas del Partido Acción Nacional. Pero además, cuando se unen fuerzas distintas, cuando ya no hay una filosofía propia, ¿no?, una identidad propia en el PAN, pues es cuando decido definitivamente salir de ahí. Pero es el único partido donde yo he estado. Me invitaron de Movimiento Ciudadano a hacer una valoración de poder ir a una candidatura, y quiero decirles que me dio mucho gusto, porque la filosofía de Movimiento Ciudadano es precisamente eso, totalmente ciudadanizada, con causas sociales, con causas que realmente van desde mi convicción, y me gustó mucho. Me siento muy libre, sobre todo porque es un partido con ideología progresista, social, y eso es fundamental para mí porque encajo perfectamente en eso. Cuando decido participar para ser candidato al Senado de la República, lo hago con total convicción de que quiero servir a Baja California Sur, representarlo, el estado, en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, que es el Senado de la República. La gente está muy cansada, eso nos lo ha venido diciendo por todas partes donde yo me he presentado a visitar a la gente en todo el territorio sudcaliforniano, y el sentimiento social es el mismo. Quieren un cambio real, pero con personas que vayan a dar el ancho en lo que se toca hacer ahí en el Senado de la República y en el Congreso también. Entonces, por eso estoy aquí, poniendo a disposición de Baja California Sur y del país mi bagaje de experiencia, todo lo que he aprendido durante 31 años en las áreas principalmente de seguridad y justicia, pero también de gobernabilidad, de migración y también de medio ambiente. Entonces, yo quiero eso, darle a México esa parte que yo sé hacer, que he dado resultados y que estoy dispuesto a estar de tiempo completo, como lo he hecho siempre en todos los cargos, como lo hice en el último cargo que tuve como secretario general de gobierno del estado de Baja California Sur, cumpliendo cabalmente mis funciones y sin andarme distrayendo con candidaturas de ninguna índole ni haciendo grilla, de lo contrario, construyendo acuerdos con todas las fuerzas políticas para tener gobernabilidad, la cual se cumplió, se tuvo, y le entregamos un gobierno del Estado en paz al gobernador actual, donde tenía en aquel momento estabilidad política, social, pero sobre todo en seguridad pública. Nos tardamos 2 años con una estrategia que diseñamos y que me tocó coordinarla, dirigirla desde la mesa de seguridad. En aquel momento era el grupo de coordinación, con total coordinación con los gobiernos federal, sobre todo Fuerzas Armadas, Marina y todas las áreas de seguridad nacional, porque con ellas he trabajado muchos años, Armando. Ya lo hice y lo quiero seguir haciendo porque es el tema que más le duele a México. A todos los mexicanos y mexicanas nos duele que la inseguridad y la violencia siga a la alza. Y no vemos claro, no se ve un plan, no se ve una estrategia, y por eso quiero ir a ser parte de este momento histórico para darle a México lo mejor de nosotros.
El tema de seguridad seguramente será importantísimo, aparte del tema ecológico para proteger el Mar de Cortés, el tema eléctrico para ser precisamente independientes en el tema de electricidad con energía limpia, y el tema de la basura, pero son intereses a nivel nacional, solo que a nosotros quizás nos afecte más.
Así es, Magdalena, tengo muy clara la tarea en todos esos temas que son problemática actual para Baja California Sur. Los conozco y estoy dispuesto a asumir lo que me toca, la parte de responsabilidad que me toca, y estaría en el Senado haciendo todo lo necesario, pero no nada más legislando, sino también haciendo acuerdos con otras fuerzas políticas, porque tenemos que hacerlo. No se trata de que por ser oposición o no ser del mismo color de los partidos, no podamos hacer algo por el Estado juntos. Es lamentable que sigan como que empantanados, diría yo, en los temas de partido político. Cuando se llega al Senado o a un gobierno, se nos debe de dejar a un lado los partidos, los colores. Tiene que ser el bien común, y eso es lo que debe de prevalecer, no los colores, porque no se vale atender únicamente a los que votaron por ti y a los otros no. Eso es un tema que no debe de seguir siendo como lo es actualmente. Entonces, voy a ser el senador de Baja California Sur, el senador de la seguridad pública, el senador de la justicia, el senador anticorrupción, el protector del medio ambiente, pero eso es de corazón y con mi experiencia y capacidad que he aprendido durante 31 años y aunado de ustedes, la ciudadanía, los medios de comunicación, toda la sociedad, tenemos que entrarle a estos temas de trabajar en común acuerdo. Magdalena, Los Cabos es un punto muy vulnerable en este momento porque está creciendo mucho, pero no está, nada más crece de población, pero no crece en infraestructura. Y los servicios cada día son más escasos en las colonias donde la gente llega incluso de manera irregular a vivir, y a veces en temas de alto riesgo, porque hay zonas que son de invasión, que los llevan engañados incluso muchas veces a esa gente que llega nueva, y en épocas de huracanes tenemos luego que estar haciendo situaciones de desalojos, de traslados, albergues y demás en medio de la lluvia, y no se vale que se lucre ni políticamente, pero tampoco de manera económica por la gente que llega nueva y le venden un predio que es irregular. Son muchos temas que tenemos que analizar. La vivienda, por supuesto, generar condiciones desde el Senado. No estoy prometiendo cosas que no se puedan cumplir. Estamos buscando las condiciones para que se pueda promover esa parte de la construcción de vivienda a bajo costo, o por lo menos a un costo más accesible. Pero también tenemos la situación de la educación, que se tiene que seguir teniendo mayor número de aulas, y todo esto implica recursos. Lo que vamos a hacer es promover que se le dé más recursos a los 5 municipios, porque el Estado tiene realmente muchas necesidades en los municipios. Entonces, el federalismo tiene que tener condiciones de más apoyo a los municipios en condiciones de más lejanía y más abandono de México. Por eso, Magdalena, vamos a promover que el gobierno federal, a través del sistema de recaudación federal, se haga una redistribución de los recursos de acuerdo a las condiciones que tenemos de necesidades en los estados, pero principalmente en los destinos como Los Cabos, que está rebasado ya en muchos temas como los que acabamos de mencionar. Entonces, también lo tenemos en la agenda y estamos muy conscientes de ello. Y un punto último de este tema que te comento es, tenemos que volver a crear una institución como lo que era la Fonatur. A Fonatur lo desaparecieron sin avisar y no dejaron las condiciones para darle un mantenimiento en lo que se podría hacer un buen manejo con el municipio o con el Estado. Tiene que existir un organismo federal donde le pueda dar un apoyo extraordinario como lo hacía Fonatur durante muchos años, pero hablo por los de aquí, no puede quedarse abandonado en Los Cabos. Ya estamos viendo las condiciones tan lamentables como está la infraestructura carretera de toda la zona turística, las banquetas, toda la infraestructura está en el olvido y no es posible que nos hayan dejado pues así a la deriva, ¿no?
¿Qué garantías tiene el electorado de que si tú tienes una pues una visión diferente, tu voto sea condicionado a una línea de MC para favorecer el plan C, digamos? Es una posibilidad. ¿Qué les dirías a los electores?
La oposición, el PRIAN, pues ha querido hacer ver que nosotros somos Esquirol de Morena. De ninguna manera es así. Mira, les explico brevemente. En los hechos, ustedes pueden revisar cuántas iniciativas de ley de Morena le ha votado el PRIAN y cuántas le ha votado MC. Movimiento Ciudadano ha votado escasamente en estas cuando son de beneficio común. Claro que uno hay que votarlas cuando son en temas de beneficio común que todos estamos aprobando. Pero en temas como el de la reforma que se hizo, por ejemplo, para la Guardia Nacional, recordemos, es un ejemplo nada más, la hizo el PRI, PAN, PRD a favor de Morena y eso es una de tantas. Entonces no nos vayamos con la inercia de que dicen que somos esquiroles, no es así. Movimiento Ciudadano es un partido progresista, centro izquierda, y entonces eso quiere decir que vamos a estar siempre votando todas las iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos. Y además, Armando, ustedes me conocen y saben que nunca me ha gustado ser un tipo simulador, mucho menos un títere de nadie. En ningún momento estaría haciendo una función con presiones de ninguna índole. Siempre he obedecido a mi convicción, a mis principios y sobre todo al compromiso que hago en este caso con la ciudadanía y nunca les fallaría. Yo soy de aquí y me voy a quedar a vivir toda mi vida y pues no me gustaría que el día que termine mi gestión sea yo señalado por haber sido un traidor como tantas veces
me acuerdo simplemente aquello del IVA, ¿no? Que hubo algunos que votaron en contra.
Sí, pues entonces tenemos que buscar ser congruentes porque no podemos estar diciendo ahorita una cosa en campaña y luego llegar allá y traicionar la confianza del ciudadano, de las ciudadanas en general. No es posible, eso ya no es posible. La gente está muy cansada y sería muy triste que confiaran en nosotros y que los decepcionáramos. No estoy dispuesto a hacerlo porque quiero ser parte de ese cambio real que estamos ofreciendo.
Licenciado, ¿habría que revisar entonces la ley de responsabilidades de los servidores públicos de todos los estados, porque es una queja a nivel nacional, y de los municipios?
Por supuesto, Magdalena. A ver, les voy a comentar, yo soy abogado, pero sobre todo soy ciudadano y he sido servidor público durante 31 años y siempre he cuidado actuar bajo mis principios, primero, como persona, pero segundo, con códigos de ética institucionales. Soy parte de las certificaciones del ISO 2001 y sé perfectamente lo que se tiene que hacer en un estado de orden, de hacer las cosas bien en beneficio de. Por ello les digo que sí se puede revisar la ley, pero sobre todo el actuar de los servidores públicos, Magdalena. Y aquí cuidado, porque habría que pues ver con lupa, porque en muchos casos ha habido omisiones, ha habido negligencias, y eso constituye un delito. Entonces, el no hacer ante lo que estás viendo y no hacer nada, pues esto constituye un delito, pero es un tema que se tendría que revisar. Y yo aprovecho esta pregunta, Magdalena, para comentarles una propuesta muy, muy, muy novedosa para la gente y que le ha parecido muy buena. Se los comento. Estamos, Maritza Muñoz y su servidor, estamos trabajando para llevar la iniciativa de rendición de cuentas al Senado para que en los estados de la República y a nivel federal todas las candidatas y candidatos que prometan ciertas propuestas a la ciudadanía al llegar tienen la obligación de cumplirlas al 100%. Si no las cumplen, se les revoque el mandato, porque ya no se puede seguir la historia de México, si no, nunca vamos a acabar y nunca vamos a haber consolidado el deseo que tenemos todos de tener un país de verdad mejor, de que pueda subir de nivel en cuanto a la educación, a la salud, a la libertad, a la seguridad, a lo que tenemos derecho todos. Y no es posible que sea cada 6 años la misma decepción y la misma tristeza y terminar con la misma historia. Yo creo que ya no es posible, como está el mundo en este momento. Los jóvenes, nuestros jóvenes, que yo les voy a decir algo, para mí los niños, las niñas y adolescentes y todos los jóvenes son el presente. Hay quien dice que son el futuro. Pues sí, son el futuro, seguramente sí, pero ahorita ellos ya están vivos y están aquí con nosotros y tenemos que protegerlos, darle las mejores condiciones de vida actual. Si a ellos no se les da una vida en condiciones dignas en este momento, van a crecer con esas carencias que finalmente les repercute cuando son adultos y muchas veces ya es tarde. Entonces, estas propuestas las llevamos muy claras desde aquí, del corazón, con la mente conectadas. Y por supuesto las vamos a materializar allá en el Senado de la República, llegando, Magdalena, porque tenemos ya todo el trabajo elaborado para llegar a plasmarlo allá en México.
Tenemos problemas en el Mar de Cortés. En reciente estudio de una agrupación de investigadores y científicos nos dicen que pues no hay ni tiburones ya en más de un mes entero, casi dos, que bucearon pues la zona desde la isla San Miguel Arcángel hacia el sur. Y bueno, el panorama es dramático, los arrecifes, ya no hay peces, o sea, el calentamiento global, en fin, hay muchos temas y parece que no nos damos cuenta y todo por arriba se ve muy bien, pero por debajo hay peligro, no se diga el estero.
Tú sabes que es una problemática que hemos platicado en muchos años atrás de la protección al medio ambiente. Tenemos que fortalecer a las instituciones primero, como la Profepa, la Semarnat, la Conapesca, para que tengan las condiciones reales de operación. En este momento no tienen ni siquiera personal, no tienen capacidad de reacción. Esa es la realidad. No podemos querer ver las cosas de otra forma. Hay que decirlas con mucha realidad, sobre
todo. Semarnat estuvo desaparecido en los últimos 5 años. Y
totalmente.
Conlleva Conap, Profepa. Y pues Fonacord, en fin.
Sí, todas las instituciones creadas, que además tienen muchos años ya creadas, y si bien es cierto que nunca fueron perfectas, pero tenían, hay que decirlo, condiciones operando de manera muy, muy diferente con las condiciones, por lo menos mínimas para operar. Y yo siempre trabajé de la mano en la PGR, por ejemplo, durante muchos años que fui delegado en los estados de Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, en Campeche estuve también como subdelegado, y en todas esas trabajé de la mano con la Profepa en delitos ambientales, con la Semarnat, con la pesca, y te quiero decir algo, Armando, siempre se obtuvieron resultados, incluso con personas que fueron detenidas en la tala de árboles, en los bosques, en las zonas donde anida la tortuga marina, la tortuga, y hacíamos ahí operativos. Había manera de operar esto y de proteger. Ahorita está completamente desolado y no hay una acción que se pueda ver. Todo se le dejó a la Secretaría de Marina. Yo respeto mucho a la Secretaría de Marina, pero hay que tener desde el ámbito civil, hay que tener esas instituciones fortalecidas. No solamente es la operación físicamente, es la jurídica, que es la que te da la posibilidad de aplicar la ley como debe de ser y llevar a los juzgados a quien le infrinjan. Entonces, no estamos haciendo otra cosa más que el fortalecimiento, es lo que vamos a hacer al Senado, a fortalecer, a darle más garras y dientes a la Profepa, a la Semarnat, a la misma Fiscalía General de la República. Es increíble que en una situación de inseguridad y violencia que se tiene, de crimen organizado en México, en las mesas de seguridad todos los días está el presidente y está todo el Gabinete de Seguridad Nacional, pero ¿qué creen? No está el fiscal general de la República, y eso es totalmente incongruente. Es quien persigue los delitos federales, es quien investiga estas situaciones, y me parece que falta ahí en la mesa de seguridad, y eso lo vamos a establecer nosotros en la construcción de la estrategia de seguridad para el país que vamos a construir desde el Senado junto con la Cámara Baja y junto con las instituciones de seguridad nacional. Por eso aspiro, Armando Magdalena, a que llegando al Senado pueda estar yo siendo integrante de la Comisión de Seguridad Nacional y poder trabajar también en la Comisión de Turismo y en la Comisión de Medio Ambiente. Para mí sería un honor el poder ir a trabajar ahí a esas comisiones y darle resultados a mi país, pero sobre todo a Baja California Sur. Se ha perdido mucho el tiempo durante estos 5 años y medio de este Senado porque no tenemos resultados reales para el país en varias materias. Lamentablemente las dos senadoras y el senador que se tienen por Baja California Sur pues se la han pasado haciendo realmente grilla política, partidista, electoral, pero resultados tangibles en la sociedad no se han visto. Únicamente se dedican a estar con los mismos de su color. Pues no es posible, eso no es posible. Tiene uno que construir con quien esté en los gobiernos. Siendo legislador, tú te conviertes en un legislador de tu estado, no nada más en los colores quienes votaron por ti. Hay que ser parejos, hay que trabajar para el estado, y eso voy a hacer. Tanto Maritza como su servidor, vamos a trabajar con quien llegue. Por supuesto que ojalá que sea Maynes, pero si no es Maynes, con la otra o con la que sea que llegue de las candidatas a la presidencia de México, vamos a trabajar porque vamos a estar construyendo para México, para nuestra gente, para el estado, no para los que votaron únicamente por nosotros.
Me gustaría saber si se puede crear, si se debería de crear un grupo en específico de los estados litorales del Mar de Cortés que protegieran de delitos que se cometen en esa área. Falta vigilancia en todos los sentidos. Pero si no se ponen de acuerdo los estados que están alrededor del Mar de Cortés, no se va a lograr nada. Creo que se tienen que unir los estados a trabajar en conjunto para protegerlo.
Las condiciones legalmente están ya dadas, se pueden perfeccionar con particularidades, pero ya hay las condiciones en la ley para hacer una protección a nivel nacional de los litorales, de los mares. El tema es que no existen las condiciones en cuanto a infraestructura y a personal. Ese es el punto, que tenemos que entrar a un acuerdo entre los estados que, si bien es cierto, es muy grande el litoral que tenemos, pero sí se tiene que hacer un trabajo conjunto desde el Senado, desde los diputados federales, crear con los gobernadores de los estados, sí se puede. Yo no sé quién dice que en el Senado eso no se puede. Escuché a una senadora que dijo y me dio mucha pena y preocupación. Por algo dije, no han llegado a nada, porque dice que no es el Ejecutivo y que no puede hacer de ahí esas cosas que Álvaro está diciendo. Yo digo que sí se puede. El tema es que no se va más allá del sillón, de estar cómodamente ahí en el edificio tan bonito del Senado, y se cree que nada más con ir a estar 8 horas o 10 o 12, las que sean, y a veces ni van, pues con eso ya se está haciendo un ejercicio. Pues yo creo que no. Tiene que haber resultados, tiene que haber cosas que en verdad tú veas que están haciendo tus legisladores, no nada más haciendo pronunciamientos políticos en época de elecciones, ¿no?
Álvaro, finalmente, ¿qué les dices al electorado, a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de este serial, para que ellos pues se decidan a cruzar en la boleta la fórmula 1 y 2 de Álvaro de la Peña?
Con todo gusto me dirijo a la ciudadanía de Baja California Sur para invitarles primero a que voten, porque el derecho a votar también implica una obligación ya moral, sobre todo porque tenemos que nosotros libremente hacer un ejercicio democrático que no gane el abstencionismo. Es la elección más grande de la historia de México, pero también una de las democracias más costosas del mundo. Y no se valdría que fuera a votar únicamente los menos, y que además muchas veces los llevan algunos elementos que están haciendo acciones políticas el mero día de la elección. Hay que tener mucho cuidado con el acarreo. Que nos ayuden a vigilar, que todo se haga con legalidad, que puedan sus ojos, ahora con un celular es muy fácil, poder grabar, poder ver acciones que no les parezcan regulares, normales, porque esos son delitos electorales. La decisión de la gente es la más importante. Y yo les invito por último a que puedan revisar quiénes somos los candidatos y candidatas, que comparen perfiles, que comparen experiencias, pero sobre todo que sepan quiénes somos las personas, qué hay detrás de nosotros. Yo he estado en el gobierno del estado de Baja California Sur como 6 años completos, desde que llegué hasta que me fui, es el periodo de los 6 años, y cumpliendo siempre en todo momento con la ley, con la gente, estando aquí, y nunca aproveché ese cargo para un tema personal, siempre al beneficio de la gente como debe de ser. Por lo tanto, te aseguro que no te voy a fallar. Gracias por la confianza.
Álvaro de la Peña Angulo, candidato a ser senador junto con en la Fórmula 1 y 2 con Maritza Muñoz por MC. Gracias, mucha suerte y buenas noches.
Muchas gracias, Armando, Magdalena. Un abrazo muy sincero y a toda la gente que nos ve.
Conoce a tu candidato.
Regresamos.
Les habla Antonio Manríquez, candidato a senador por Baja California Sur de la coalición Fuerza y Corazón por México. Aspiro a llegar al Senado para defender la paz, la libertad y el bienestar de los mexicanos. Seré tu senador para ser como siempre he sido desde la función pública, un gestor de soluciones a los problemas, respetuoso de la ley y de las instituciones que vamos a preservar y a fortalecer. De tu voto depende el futuro de México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI. Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena. La esperanza de México.
Este verano Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Como al comprar 4 New Mix variedad de sabores de 350 mililitros más 54 pesos adicionales, llévate una hielera térmica Oxxo.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 19 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Para promover la salud y apoyar la economía familiar, en la Cámara de Diputados reformamos la Ley de Salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar.
A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Continuamos con
Conoce a tu candidato.
Bueno, y continuamos con este serial Conoce a tu candidato. Aquí, en este caso, Conoce a tu candidata. Y hoy vamos a platicar también con una candidata que aspira a ser senadora de la República en primera y segunda fórmula con Antonio Manríquez Guluarte, y ella es nada menos que Susana Zatarain, con una trayectoria ya muy conocida en la política desde muy joven. Así es que vamos a platicar con ella, si no tienes inconveniente, Magdalena. Primero vamos a conocer su semblanza y regresamos con ella.
Susana Zatarain, una orgullosa sudcaliforniana, emprendedora y luchadora social, está comprometida con Baja California Sur. Contadora y abogada, graduada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Susana proviene de una familia de trabajadores y agricultores. Su infancia transcurrió en el campo, lo que la conectó profundamente con la naturaleza. Como activista, Susana se dedica a la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y especialmente la preservación del agua. Su formación en las filas de Acción Juvenil la llevó a participar activamente en favor de Baja California Sur desde temprana edad. En su trayectoria profesional, Susana ha desempeñado roles importantes para el Estado. Fue síndica municipal en Los Cabos y subsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno del Estado.
Además de su compromiso social, Susana es una apasionada de los mares, la cultura y las tradiciones de Baja California Sur. Como deportista, disfruta del buceo y del surf. Su amor por Los Cabos y su estado la impulsa a trabajar incansablemente por un Baja California Sur mejor, motivo por el que busca representar al estado como senadora de la República. Susana va con todo.
Bueno, le doy la más cordial bienvenida, muy buenas noches a Susana Zatarain, quien, pues, como ya decía hace un momento, fue síndica, nada menos que la síndica más joven en el país. Saludo con gusto, buenas noches, bienvenida, Susana.
Buenas noches, encantada, o buenas tardes o buenos días, dependiendo cómo nos escuchen todos. Encantada de estar aquí con ustedes, en Conoce tu Candidato. Saludos a toda nuestra gente de Los Cabos.
¿Por qué decides lanzarte a esta candidatura, que es una de las más importantes, sin duda, en tu carrera?
Porque creo que Baja California Sur es un orgullo para México y para el mundo. Porque creo que tenemos todavía muchísimo que dar, que tenemos que trabajar intensamente para tener ese mejor futuro los sudcalifornianos, porque creo que merecemos más y que Baja California Sur no va por el camino correcto. Hoy tenemos a uno de los peores gobernadores evaluados en México, aquí en Baja California Sur, y es de Morena. Un hombre iracundo que, en lugar de dar resultados, hoy da pretextos a todos los sudcalifornianos. Una persona que, cuando alguien se le acerca a hacer algún comentario diferente a lo que él piensa, responde con groserías, incluso amenazas. Creo que los sudcalifornianos hemos tenido solo saldos negativos con el gobierno nacional de Morena, y eso me motivó a involucrarme de lleno de nuevo en la política, a ir con todo en una campaña al Senado, en el momento donde tenemos un gran dilema en México, que es o la restauración de una presidencia omnipotente, hegemónica, o el pluralismo en el Congreso, el federalismo, el cuidar la plataforma de coexistencia común, donde exista un INE, donde exista una Suprema Corte de Justicia independiente, que no esté coaccionada por el Ejecutivo con amenazas. Un México donde tengamos distintas formas de ver la vida y adherirte a la ideología que tú quieras sin ser perseguido. Ese es el dilema. El regresar tantos proyectos, programas y recursos que nos han quitado los sudcalifornianos. Nos quitaron el Consejo de Promoción Turística de México, nos quitaron Fonatur. La Marina de Cabo San Lucas está en el peor estado que en la historia ha tenido, descuidada, desprotegida, con basura por todos lados, drenaje tirándose en el agua de la Marina y la delincuencia organizada tomando terreno cada vez más en Baja California Sur y en esa Marina, con pésima planeación urbana, con pésima movilidad, con ningún proyecto de vivienda. Es decir, esta situación, esta crisis, este dilema nacional me inspiró y me motivó a meterme de lleno, y sobre todo con la fortaleza del amor que tengo por Baja California Sur, a su gente. Creo que el estado que merecemos está al alcance de nuestro voto y vamos con todo.
Susana, es usted muy joven, pero el ser joven no implica que tengan falta de madurez. ¿Podríamos esperar que las nuevas reformas y las leyes a nivel nacional tengan esa visión del futuro que ya está en manos de ustedes, para que tomen las decisiones por la generación de ustedes y las que vienen?
Totalmente, Magdalena. Yo estoy joven y creo que la política en México ya empieza a ser diferente. Los jóvenes ya empezamos, y las mujeres, a tener una voz muy potente, muy fuerte en la política de nuestro país. Y va a irse notando mucho a partir de este Congreso, de este Senado, incluso teniendo a la primera mujer presidenta de México en este sexenio que entra. Entramos en una transición muy importante en nuestro país, y creo que una de las cosas que nos ha dejado como aprendizaje la historia es que es fundamental que los jóvenes nos involucremos, que no podemos dejar las manos del país, las riendas del país, en manos de las mismas personas. A mí me sorprende cómo la política sudcalifornianiana, la historia de la política sudcalifornianiana ha estado, por ejemplo, en manos de unos cuantos apellidos. ¿Cómo la política está en manos de un grupo? Yo creo que si uno pierde la capacidad de identificar los problemas, si quieren seguir los mismos queriendo hacer lo mismo, uno también pierde la capacidad de resolver los problemas. Por eso es importante que lleguemos jóvenes, que lleguemos caras nuevas, que lleguemos mujeres, pero no solo por el hecho de ser mujeres, que lleguemos por nuestra trayectoria, que lleguemos por nuestra entereza, que lleguemos porque somos congruentes y luchamos por nuestros partidos, por nuestros ideales y, lo más importante, por nuestra gente a la que representamos. En Baja California Sur merecemos empezar a dignificar la política sacando haciendo este tipo de actos democráticos que contrasten las ideas y los personajes.
¿Qué pasó?
No tuve una respuesta positiva de la candidata de Morena que quiere reelegirse, que ni siquiera pidió licencia como senadora para hacer campaña, porque tuvo miedo que le dijera y le señalara que ha faltado más de 89 veces al Senado de la República, que no ha hecho una sola gestión por los sudcalifornianos, que hoy hay 200,000 muertos en el gobierno morenista del que ella es parte y es corrupta por ser parte de ese gobierno morenista, ser parte de la Comisión de Seguridad y no haber hecho absolutamente nada ni por su tierra. Hoy en Comondú el crimen organizado ha tomado terreno y condiciona los precios de los productos pesqueros. Y ella es una senadora que ha hecho oídos sordos y que no ha dado respuestas. Aquí estaba el verdadero debate y no lo quiso hacer. En esos últimos días de campaña he hecho mucha precisión en este tema porque creo que tenemos que tener muy claro el contraste y lo que nos estamos jugando. Los primeros meses de campaña, que por cierto he hecho una campaña muy intensa, muy, muy intensa, hablamos de la grandeza de Baja California Sur y que lo que vamos a proteger hoy del dilema.
Para ti, ¿cuáles serían las prioridades? Hablabas de gestiones, ¿cuáles serían las gestiones que iniciarías en la Cámara Alta, en el Senado, por Baja California Sur?
Armando, quiero ser parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Senado de la República para gestionar los planes de desarrollo urbano que se necesitan aplicar y respetar, y también proyectos de vivienda con Infonavit para los sudcalifornianos. Quiero también ser parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque creo que Baja California Sur puede ser un ejemplo de la sustentabilidad, de el cuidado a nuestro estero Josefino, del cuidado a nuestro manto acuífero, del cuidado a nuestros océanos, que también, como sabes, igual que tú, soy buzo, Armando, soy una amante de la naturaleza, del ecosistema, escucho y tengo amigos científicos que explican cómo día con día nos hemos ido acabando estas riquezas naturales que tenemos que proteger, y voy a trabajar en una agenda también muy seria en materia de agua para que tengamos respuestas sustentables a el tema de captar agua, canalizar los arroyos que tenemos. O sea, tenemos, siendo parte de esto, de este tipo de comisiones, puedo tener la cercanía con las secretarías que dan resultados, como con agua en este caso, para darle respuesta a Baja California Sur. Me interesa mucho la materia de justicia. Creo que las leyes en nuestro país tienen grandes retos. Creo que la justicia es lenta y tortuosa, no es pronta y expedita. En los procesos legales se nota mucho cuando una persona no tiene el recurso para poder, ni el recurso académico, la preparación, ni el recurso económico para poder darle seguimiento a un caso de injusticia. Me quiero involucrar como abogada en estas comisiones para poder tener en nuestro país mejores leyes, más accesibles y que garanticen la justicia pronta y expedita. Creo que un senador de la República, además de ser parte de comisiones, hacer posicionamientos, crear, aprobar leyes, es un gran gestor, y seré una aliada de todos los sudcalifornianos para hacer las gestiones que se necesitan.
¿Qué podemos hacer para legislar en torno al reciclaje y el tratamiento de la basura en Baja California Sur?
Podemos legislar que los municipios tengan la obligación de tener rellenos sanitarios y cumplir con los tratados internacionales, que hoy ya México es parte de esos tratados internacionales, que el Senado de hecho autoriza o aprueba los tratados internacionales de los que propone el Ejecutivo que seamos parte, Y que uno de ellos habla sobre la obligación de que tengamos este cuidado al medio ambiente. Voy a participar activamente en este tipo de iniciativas y también quiero ser una cabeña senadora que encabece estas causas, que cuestione la iniciativa privada con la ciudadanía, con los tres órdenes de gobierno, para que podamos darle respuesta a estos temas que me duelen y que también los padezco y que también los sufro. Soy una joven con muchas ganas de tener un gran futuro en este estado y voy a trabajar todos los días de mi vida para que lo tengamos en la medida de las posibilidades y también con las facultades que tenga como senadora, pero siempre tratando de hacer las cuestiones con todos para hacer que las cosas sucedan, ¿no?
Seguramente estás enterada de que pues uno de los parques nacionales marinos más valiosos que tenemos en toda la República es el archipiélago de Espíritu Santo. Se está presentando una consulta pública o está por salir para buscar que se amplíe la zona de protección. Sin embargo, uno de los problemas con los que se han visto los ambientalistas y los que buscan mayor protección al archipiélago es que los pescadores ribereños quieren esos lugares para seguir con su pesca pues, que han tenido tradicionalmente y sienten que pudiesen perder parte de sus ingresos o sus ingresos importantes, cuando existe también la posibilidad de una conversión a turismo, ¿no? A actividades turísticas. ¿Qué piensas de esto y qué se puede hacer? Porque ellos también tienen el derecho de seguir pescando, sin embargo, pues están acabando los peces arrecifales, como lo ha demostrado un reciente estudio, como seguramente sabes, que se hizo el pasado mes de octubre, donde revela que, pues, además del calentamiento global, hay un problema de sobreexplotación pesquera y pues ya no hay pez de arrecifes, no encontraron un solo tiburón en más de 4,000 y pico de horas que se buceó 4 veces al día durante un mes.
Yo lo que creo es que lo que está dañando nuestro ecosistema marino no son los pescadores ribereños, son las grandes embarcaciones comerciales que hoy tienen colusión con Morena porque no están siendo detenidas y que esas que tienen técnicas de pesca invasivas están dañando nuestro ecosistema. No tenemos vigilancia de nuestras áreas naturales protegidas, no tenemos recursos en nuestras áreas naturales protegidas. Antes de tener más hectáreas, más kilómetros de áreas naturales protegidas, hay que ver cómo tenemos las que hoy están ya destinadas como áreas naturales protegidas. Creo que los pescadores son pieza fundamental del desarrollo de Baja California Sur y no podemos pisotearlos. No podemos de un día a otro, sin la conversación, la autorización, el visto bueno, la capacitación y el recurso para ayudarlos a convertir sus lanchas para pesca a lanchas turísticas, que no es lo mismo. No puedes de la noche a la mañana autorizar algo. Le pegas al bolsillo de la gente. Yo voy a estar del lado de la gente, pero también del lado del ecosistema. Por eso creo que tenemos que tener primero vigilancia en nuestras áreas naturales protegidas actuales. Ver cómo están estos barcos hoy dañando nuestro ecosistema, grandes barcos, y después pensar en crecer.
Revisar también los métodos de pesca, ¿no? Las artes de pesca que a veces son muy depredadoras, ¿no?
Algunas artes de pesca, algunas son muy generosas. Yo recorriendo Baja California Sur, ha crecido mi admiración por los oficios de nuestro estado. He conocido cooperativas pesqueras que tienen más de 80 años. Buzos que, fíjate, que no saben nadar. Buzos en la Pacífico Norte que me platicaron que no saben nadar. ¿Por qué no invertimos recursos en enseñar a sus hijos a hacer con mejores técnicas este tipo de actividad? Tenemos que dignificar el sector primario, tenemos que apoyar al sector primario y antes de pensar en ampliar las áreas naturales protegidas, pensar en ellos y en cuidar las que ya tenemos. Porque definitivamente se pueden tomar muchas decisiones desde escritorio y lo que hay que hacer es escuchar y saber la situación en general. Una lancha de pesca de un pescador ribereño no está apta para el turismo. Se necesita un procedimiento para que, y recursos para que ellos transiten sus oficios de más de 80 y 90 años. Está mucho en riesgo, ¿no?
¿Habría que legislar en torno al Mar de Cortés y coordinarse con las gobernaturas de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, que son con los que compartimos el Mar de Cortés, y hacer que se respeten? Porque sabemos que hay dos grandes pesqueras en Sonora principalmente, que son enormes y que sobreexplotan la zona.
Definitivamente el Golfo de California está partido en diferentes estados y tenemos que revisar que estemos cumpliendo como estado con los límites y las restricciones de pesca y estar involucrada en ese tema que me apasiona. Les daré cuentas, les daré resultados y trabajaré en el Senado para entender la situación.
Creo que se debe buscar ese equilibrio de que para ayudar a los pescadores no es quitarles tampoco pues su tradición de actividad pesquera, pero también darles otras opciones y buscar que no se acabe lo que queda en el alrededor del archipiélago, porque ni ellos ni los demás van a poder disfrutarlo, ¿no?
Ellos saben que la riqueza de nuestros recursos naturales, el cuidar nuestra naturaleza, les beneficia. Son los primeros conservadores del medio ambiente, los pescadores ribereños. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que mejoren sus técnicas de pesca. Es escucharlos cuando se quieran tomar estas decisiones y gestionar recursos para que se capaciten, y si van a cambiar su oficio de pesca ribereña a turismo, pues mínimamente darles todas las herramientas para que lo hagan, porque definitivamente sus oficios son muy dignos y no son personas que les sobra el recurso.
Claro.
Son personas que muchos viven al día, y los que les va un poco mejor, pues bueno, hay que apoyar para que les vaya todavía mejor, ¿no? Esa es la mejor política social que podemos hacer: impulsar el emprendimiento, el desarrollo, los sectores primarios, el empleo bien pagado.
Susana, el próximo ciclo de la próxima legislatura, pues tendremos presidenta, esa es la realidad. ¿De qué color? No lo sabemos. Pero lo que sí es que la agenda legislativa va a estar llena, porque hay muchas deficiencias en el país y nos hemos dado cuenta que no respetamos las leyes y que probablemente tenga que haber más candados. Insisto, nuestro estado es muy vulnerable.
Nuestro estado es muy vulnerable, definitivamente. Tiene que haber más respeto al Estado de Derecho. Tenemos que, por eso, garantizar que la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial mantenga independencia. Hubo un recorte presupuestal en estos 6 años de gobierno morenista al Poder Judicial. Y se hizo para tenerlos en la mano. Se hizo porque se creen omnipotentes, porque tienen la ideología de las dictaduras del mundo. Por eso creen que esta elección es un trámite, Magdalena. Es una pena escuchar a la candidata de las mentiras, y es candidata de las mentiras porque su gobierno miente todos los días. Dicen que no hay violencia, que hay más homicidios, pero no hay violencia. Mienten todos los días, es increíble. Y por eso ya se van.
¿Qué les dices al respecto a los electores que posiblemente puedan voltear hacia Fuerza y Corazón por México en estas elecciones?
El partido político que más intención de voto tiene ahorita es el de los indecisos, justamente. Yo decirles que voten, que nuestro país sí está en riesgo, que tenemos que los subcalifornianos ver por tener diputados federales y senadores que representen con honor a Baja California Sur. Está en riesgo el pluralismo del Congreso, la independencia de colores. Y creo que si en esta elección gana el abstencionismo, cuando queramos votar, porque veamos que el país esté quebrando como ahorita, que son las cifras más alarmantes de violencia, que son las cifras más humillantes de falta de apoyo a todo el tema del sector salud, cuando lo queramos hacer, cuando queramos votar, va a ser demasiado tarde, porque está siguiendo este gobierno de Morena las reglas del comunismo, los pasos, los procedimientos que siguen estos países que controlan todo. La candidata a las mentiras este lunes estuvo en una entrevista en tercer grado en un programa. En esa entrevista ella dijo que está a favor de la militarización del país y que va con todo con ese tema. si de verdad no entendemos que quieren tener la fuerza pública, que quieren utilizarla para tener el poder permanente, que quieren recortar el presupuesto a los poderes legislativos, a los poderes judicial, para tener control en la política nacional, es increíble si no lo entendemos. Por eso hay que votar, hay que definirnos. Esta elección es de dos. Esta elección es o Morena y seguir estancados con un gobierno hegemónico, con un gobierno que quiere subordinarnos, que condiciona los programas sociales a cambio de votos, que ha aumentado la cantidad de pobreza extrema en nuestro país, que ha aumentado la delincuencia, que no invierte en Baja California Sur, ¿no? En los gobiernos pasados se hacía en la carretera transpeninsular Los Cabos, La Paz, 4 carriles, se hizo en gobiernos panistas. La planta desaladora de Los Cabos se hizo en gobierno panista. El hospital oncológico de Baja California Sur se hizo en el gobierno federal pasado. El hospital Salvatierra también. Estas grandes obras que hoy marcan el desarrollo social de Baja California Sur, el desarrollo económico, se hizo en sexenios pasados. ¿Qué ha hecho este sexenio? Absolutamente ni una obra. No han tapado ni un solo bache desde Los Cabos hasta Molejé. Y está la otra opción, pues, que es avanzar, que es apoyar a un proyecto donde vemos personas, candidatos, con Ernesto Ibarra, con Mali Salcido, con todos los candidatos a diputados locales del PAN, que vamos a trabajar por la independencia, por la libertad, por la inversión en Baja California Sur. Votar por otros partidos es votar por Morena, es apoyar que llegue Morena. Pero definitivamente hay que votar y solo hay dos opciones: Morena y seguir estancados, o el PAN, Fuerza y Corazón por México. Estamos en alianza con el PRI, en alianza con el PRD, porque nos unen las ganas de salvar a México y a Baja California Sur.
El gran enemigo a vencer es la apatía. La gente no se involucra. ¿Cómo hacer que se venza esta apatía?
Teniendo la conciencia de que está en riesgo el futuro de México, también que hayamos candidatos que sembremos esperanza en la gente. Yo he recorrido Los Cabos, conozco todas las colonias, conozco todo Baja California Sur, y creo que la política es para darlo todo, para comprometernos viendo a los ojos a la gente, para dar la palabra y cumplirla. Yo me lo tomo muy en serio, Magdalena. He trabajado por muchos años sin tener cargos públicos. He trabajado, he defendido mis causas hasta el último momento, y no dejaré de trabajar por los sudcalifornianos. Y les pido a todos que despertemos, que tengamos claro que está en nuestras manos el futuro, el rumbo que queremos que tenga Baja California Sur. También ustedes, ciudadanos, vayan con todo, con toda la fuerza, con toda la fe. La esperanza cambia de manos, podemos renovarla, la que nos vendieron hace unos años y hoy nos decepcionaron. Entonces, invitarlos a votar por esta opción, que vamos en contra del partido que nos ha fallado. No les fallaremos, no les daremos resultados.
Finalmente, algo que quisieras destacar de tu campaña que está a punto de concluir y que inició el 1 de marzo, ¿qué sentiste, qué viste, qué te dicen los ciudadanos en tus recorridos por el estado de Baja California Sur?
Pues que merecemos más, que definitivamente tenemos una crisis de salud, que tenemos que trabajar para que regrese el seguro popular, o un programa que realmente atienda de manera pronta a todas las personas que tengan o necesitan una atención médica, que haya medicamentos en estos hospitales, que los niños salgan vacunados en los hospitales. Hoy 3 de cada 4 niños salen sin vacunas. Que tenemos que recuperar la seguridad, y para eso toda la fuerza, todo el peso de la ley con quien nos quite la paz y la tranquilidad. Que Susana Sataray, su candidata al Senado, encontrarán a una mujer sudcaliforniana que trabaje con mucho compromiso, que con mucho orgullo porte la camiseta de Baja California Sur y les recuerde a los mexicanos y al mundo que Baja California Sur es el mejor lugar para vivir, pero que necesitamos recursos, apoyos, proyectos, programas. Y que, pues, voten este 2 de junio, que voten por la libertad, que voten sin miedo, que voten por un Baja California Sur vigoroso, que voten con todo y que inviten a sus amigos a votar y participar.
Habla.
Saquemos a quien nos ha fallado.
Conoce a tu candidato.
Regresamos. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista